adentraremos en un fascinante y a menudo desconocido universo artístico, el arte outsider, una expresión genuina y visceral que emerge al margen de los circuitos convencionales, desafiando las normas y ofreciendo perspectivas únicas. Para explorar en profundidad este movimiento y conocer los detalles del Congreso Internacional de Arte Outsider 2025, un importante evento que lo visibilizará a nivel internacional, nos acompaña Ana Urgoiti, que es CEO en Nayarte Factory, una organización comprometida con la difusión y el apoyo del arte outsider. Ana, bienvenida a nuestro programa. Egunon.
Egunon, es que ricasco.
Bueno, para comenzar, Ana, explícanos qué es precisamente el arte outsider y cuál es su relevancia en el panorama artístico actual.
Bueno, pues el arte outsider, como tú bien has dicho, está fuera de los circuitos estipulados, no los establecidos, los encasillamientos, digamos. Uh-huh. ¿Qué tiene de particular? Pues que normalmente el artista outsider no busca la venta de obras, sino busca la creación pura. Nosotras, como trabajamos con artistas que tienen discapacidad psíquica o intelectual, también muchas veces se les encasilla dentro del art outsider, porque su deseo en realidad es la pura creación artística. Y eso es una de las bases del art outsider, el trabajar con esa libertad, y que es una maravilla.
Uh-huh. El Congreso Internacional de Arte Outsider, el del 2025, se celebrará el 13 de junio de este mismo año. ¿Cuál es el objetivo principal de este congreso y a quién está sobre todo dirigido?
Mira, nosotros pertenecemos a la European Outsider Art Association, que es una asociación de arte outsider a nivel mundial, y todos los años celebran un congreso. Hasta la fecha se ha celebrado siempre en Centro Norte Europa, porque el grueso de los asociados están allí. Pero nosotras teníamos muchísimo interés en entrar en el congreso a Bilbao, porque queremos enseñar lo que es nuestra realidad. La experiencia nuestra en los centros que hemos estado en el extranjero, en Die Slumpers en Hamburgo y en el Creative Producer Center en Auckland, uh-huh, nos dice que la realidad nuestra del arte outsider o de las entidades que trabajamos en materia artística con personas con discapacidad psíquica o intelectual dista mucho de la situación en la que se encuentran en Europa o en América. Sí. Y esa es la razón por la que nosotras teníamos el empeño en traer el congreso a Bilbao, porque nosotras tenemos que enseñar la realidad que tenemos aquí y en el resto del estado también, porque no solamente estamos los de Bilbao Formarte o Nayarte, ¿no?, que somos estas dos patas que tenemos aquí nosotras. Uh-huh. Hay otras entidades en el estado español que trabajan también en materia de arte con personas con discapacidad psíquica o intelectual, y que hay que darles visibilidad.
Uh-huh. Decías que hay diferencias notables entre lo que se hace aquí y lo que se hace en Europa. ¿En qué sentido?
Pues mira, nosotras cuando estuvimos en Estados Unidos y en Alemania vimos que los espacios que trabajan con artistas con discapacidad psíquica o intelectual, estas personas consiguen acceder a la vida laboral por la venta de obra de arte. Y entonces, claro, obtienen su salario mensual. Uh-huh. Aquí ya sabemos que en este país, lamentablemente, se ha perdido totalmente la cultura de adquisición de obra de arte. Y más, si a eso le añades que tienes una discapacidad, pues estamos poniendo como muchas más barreras, ¿no? Y nosotras lo que queremos es que nuestro colectivo, nuestros artistas, tengan su reconocimiento y tengan su espacio en la sociedad, sean reconocidos como artistas y como tales obtengan su salario mensual. Yeah. Porque es a lo que aspiramos todos, ¿no? El decir, bueno, pues yo, tú has estudiado periodismo, entiendo, ¿no?, y entonces tú te ganas la vida como periodista y obtienes tu salario, ¿no? Y esta es una opción que nosotros estamos dando al colectivo y que nos está costando mucho conseguir que obtengan un salario mensual, pero lo vamos consiguiendo desarrollando otro tipo de líneas de negocio. Uh-huh. Y hablamos con el resto de los ponentes, que vamos a estar en total 13 ponentes. Es muy muy interesante lo que va a ocurrir el día 13 en el Salón de Actos del Colegio de Abogados de Vizcaya, porque vienen entidades de todo el Estado español. ¿Qué pasa? Pues que todas ellas trabajan con muchísima ilusión, con muchísimo esfuerzo y creyendo muchísimo en las capacidades creativas de las personas con discapacidad psíquica o intelectual, pero la situación de las entidades y de los artistas es muy difícil, porque nos cuesta mucho financiar los proyectos, salir adelante y más aún que obtengan ellos un salario mensual por el trabajo que ejecutan. Uh-huh. Y eso es un poco lo que vamos a contar. Uh-huh. Pero bueno, pues te puedo ir anticipando que...
Antes que nada, Ana, ¿por qué habéis precisamente escogido el Colegio de Abogados de Vizcaya?
Bueno, por varios motivos. Lo primero, el edificio, que es una joya auténtica. El salón tiene un aforo de 300 personas, que para nosotras, para empezar con el congreso, pues nos parece que es un aforo majo. Es asequible el precio, la ubicación es muy buena. Y luego además, pues que también coincide también ese día, también hay muchísimos eventos en Bilbao y hay muchísimos sitios que están
ocupados,
ocupados,
ya.
¿no? Pero el salón de actos del Colegio de Abogados de Vizcaya está muy bien equipado, muy bien ubicado y el edificio es una joya.
Perfecto.
Entonces,
Bueno, el Congreso va a contar con presentaciones y debates sobre estudios de arte y también sobre colectivos de artistas con discapacidad. ¿Cuáles serían, bueno, no sé si se pueden ya adelantar algunos de esos participantes y también las regiones que representarán?
sí, te puedo anticipar. Bueno, vienen entidades de la Puebla de Cazalla, que está en Sevilla, de Jaén, de Elche, de Pontevedra, de Oviedo, de Gijón, de Burgos, de Madrid, de Zaragoza,
Madre
de
mía, ¿de
Barcelona
dónde no vienen?
y nosotras. Bueno,
Ah.
y nosotras también, las de Bilbao, estamos aquí
Hombre.
también. Hombre, pues hemos hecho un mapeado interesante por diferentes regiones y diferentes, digamos también culturas propias de cada región, ¿no? Porque nos parece muy interesante todo el intercambio que puede haber y toda la influencia a la hora de la creación artística, todo el entorno cultural influye. Y entonces el decir, bueno, pues es que
Sí, ¿no?
sí, hombre, no tenemos, mira, es como ver, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy claro, ¿no? Sorolla, ¿no? Sorolla, los cuadros de Sorolla, que tienen una luz fantástica, porque es que era del Mediterráneo.
Hombre, eso es.
Ahí
Al
está.
final la cabra tira al monte, ¿no?
Y entonces todo eso, todo el entorno cultural nuestro, todo el entorno de la naturaleza, todo lo que nos envuelve al final nos influye para la creación artística. Y tener diferentes opiniones, diferentes miradas y diferentes sabores es muy interesante
Y
para
muy
nosotras.
enriquecedor, por
Muy,
cierto.
muy, muy enriquecedor.
¿Y qué tipo de presentaciones y debates podemos esperar durante el Congreso?
Pues mira, cada entidad va a venir con uno o dos artistas de su espacio y nos van a contar, vamos a tener un poco todos el mismo guión contando nuestras propias experiencias, igual alguna experiencia muy puntual que hayamos tenido, pero sobre todo, el título del Congreso es Vivir y sobrevivir en arte outsider en nuestro país, ¿no? Y sobre todo, pues las motivaciones que nos han movido, las dificultades que nos encontramos, en el momento en el que nos encontramos, a dónde queremos llegar, ¿no? Todo eso cada una de las entidades lo va a aportar, porque son vivencias diferentes las que hemos tenido, aunque tengamos muchas situaciones comunes, ¿no? Pero las vivencias han sido diferentes. Y todo eso va a ser muy enriquecedor. Nosotras, como nos venimos arriba enseguida, pues dijimos, bueno, y estamos todas, todos los que vamos a participar en el Congreso, estamos todas tan contentas que de repente en el equipo de trabajo nuestro aquí en Bilbao dijimos, pues es que tiene que ser esto un antes y un después del Congreso, ¿no? A ti tiene que ser visto de un impasse. Digo, pues nada, pues es que tenemos que crear una federación de entidades que trabajen con personas con discapacidad psíquica o intelectual en creación artística. Hicimos la propuesta en un meeting que tuvimos online y bueno, y todos diciendo pues que sí. Entonces, no solo se va a quedar el Congreso en lo que va a suceder ahí, en lo que se va a aportar, que va a ser muy interesante, sino que vamos a seguir trabajando.
De acuerdo. Creo además que además de estas presentaciones también el programa incluye una actuación de danza, ¿verdad? ¿Cómo se integraría esta expresión artística, pues eso, en el contexto del arte outsider?
Bueno, es Anne Sapirain, que es una bailarina de arte contemporáneo. Nosotras, bueno, pues las disciplinas artísticas nos parecen todas fantásticas, evidentemente, y nos parecía muy bien también que después de hacer una exposición, que bueno, que será visual porque habrá imágenes y porque y será bastante oral y se comunicará bien, pues el tener un poco de movimiento y un poco de otra actividad artística, pues nos parecía que rompía un poco el espacio el decir, bueno, pues si acaso alguno se está durmiendo, que vea el movimiento que hay aquí, ¿no? Que espabile y
Eso
tal, ¿no?
es.
Porque igual alguno de repente va y se aburre y se duerme, fíjate tú.
No creo, no creo. Pero
No,
bueno,
espero que no.
hay de todo, ¿eh?
No,
Tampoco.
no, no creo que se duerma nadie porque va a haber muchísima pasión, muy, muy, muy interesante. Y además que va a ser la primera vez que vamos a tener la oportunidad de escuchar las vivencias de otras entidades, de otros puntos de la geografía. Y entonces, pues es que, bueno, a mí se me ponen los dientes largos solamente de pensarlo. Estoy en contacto con todos los
Sí.
ponentes y viendo un poco lo que vamos haciendo y demás, ¿no? Bueno, estamos con una ilusión tremenda.
Os retroalimentáis los unos a los otros.
Hombre, sin lugar a dudas, es que aprendemos unos de otros, sí, sí.
Y uno de los puntos también destacados del Congreso es la mesa redonda. Decías que el lema de esta edición es vivir y sobrevivir en el arte outsider, en nuestro entorno. Bueno, pues en esa mesa redonda, ¿quiénes participarán en esta discusión y qué temas clave se van a abordar?
Mira, estará Begoña Guzmán de UNECHEA, que es la casa que trabaja, la entidad que trabaja aquí con la UNESCO en Bilbao, y estará también Graciela García, que tiene un blog del Hombre Jazmín que es muy muy interesante. Esta chica es de Madrid y trabaja también en arte y discapacidad desde hace mucho tiempo, y luego estaré yo en la mesa redonda. ¿Qué vamos a tocar en la mesa redonda? Pues los derechos culturales, que están ahora como tan en boga y que se están desarrollando, que se están empezando a difundir, y que las ciudades están empezando a tomar conciencia de ello, ¿no? A niveles municipales y demás, y a niveles gubernamentales, lógicamente. ¿Y qué vamos a hablar? Pues los derechos culturales. Nosotras estamos viendo que los derechos culturales se contemplan muchísimo, se están desarrollando muchísimo o poniendo muchísimo el acento lo que es en el espectador, ¿no? Que todo el mundo tiene derecho el derecho al acceso a la cultura, el llegar y tal. Pero sí que vemos que no se está contemplando mucho al artista.
Claro, eso es como lo de el cliente siempre tiene la razón, ¿no? Pero
sí,
la otra parte la verdad es que no se contempla.
Sí, 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 todo con el pueblo, todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? Pero y entonces estamos viendo eso, que no se contempla mucho al artista. Y claro, y nosotras que siempre estamos pues poniendo a nuestros artistas en su espacio en el que tienen que estar,
¿quién,
¿no?,
piensa en el artista?
Efectivamente, ¿quién piensa en el artista y en los derechos culturales, ¿no? Y más, insisto, si encima son artistas con discapacidad, que muchas veces en este país, que por eso estamos aquí con este congreso en marcha, no se reconoce que las capacidades de las personas con discapacidad psíquica o intelectual. Y es lamentable porque las personas con discapacidad psíquica o intelectual tienen una capacidad creativa altísima porque trabajan desde la libertad.
Eso es, incluso mayor que el resto de las personas.
Pero sin lugar a dudas, mira, yo soy licenciada en Bellas Artes y no les digo a mis artistas ni a la suela de los zapatos.
Mira.
Y tengo una licenciatura de la UPV, pero son muchísimo mejores que yo, sin lugar a dudas. Pero sin lugar a dudas. Y eso es que lo tiene que acabar de ver la sociedad, y nosotras somos las encargadas de hacerlo ver. De decir, oye, eso lo tenemos que mostrar.
Hay que visibilizarlo, claro que sí.
Claro, hay que visibilizarlo, la sociedad lo tiene que reconocer, y nosotras pues estamos en ese trabajo. Entiendo que todas las entidades que trabajamos con el colectivo con discapacidad psíquica o intelectual en creación artística, y por eso que queremos crear la federación, porque nosotras decimos que nosotras tenemos que tener cabida en el Ministerio de Cultura. No tienen que pensar que las personas con discapacidad psíquica o intelectual, hasta ahora en este país se ha tenido la gafa de que hacían eso, el canutito de papel de váter con la cartulina rizada, y chico, que es que no es esto,
ya.
O sea, que son auténticos artistas, que nosotras acudimos a ferias internacionales de arte, a París y a Mulhouse, y entonces en Francia, y vendemos obra de arte, pues en una horquilla de precios de 400 euros, 600 euros, y este año, este 2025, que vamos a volver a acudir a París, llevaré obras de 1.800 euros de mis artistas.
¡Ostras!
Pues sí, que es que lo
no
valen.
No está nada mal, la verdad.
No.
Por cierto, ¿qué tipo de fiesta se va a celebrar después de la cena? Porque tenemos una cena también con los miembros precisamente de la...
European, sí.
Eso es, del Congreso. Y también con los ponentes. Primeramente, ¿cuál sería el propósito de este evento? Y luego, ¿qué fiesta se celebraría después de la cena?
Bueno, pues el propósito del evento es... nosotras lo que vamos a hacer es... Vamos a grabar toda la conferencia, porque de ahí queremos desarrollar un informe de buenas prácticas, ¿no? Para que podamos desarrollar unas políticas que sean justas para la promoción y el reconocimiento de los artistas con discapacidad psíquica o intelectual en nuestro país. Como esto, el congreso y toda la conferencia viene de la EOA, la European Outsider Art Association, es un congreso suyo, aunque somos nosotras las anfitrionas este año. Los de la EOA piden siempre, porque vienen personas, bueno, vienen gente de Centro Europa, de Norte Europa, de Canadá, vienen miembros de bastantes puntos de la geografía internacional.
Sí.
Y entonces ellos quieren, después del congreso, tanto los socios de la EOA, exclusivamente para los socios, ya lo siento, no tenemos cabida para más, y para los ponentes, pues hacemos una cena que la haremos y una fiesta, pero muy casera, muy familiar, en el Icateneo tendrá lugar.
Vale.
Le haremos una cenita allí, pues tendremos nuestro DJ, estoy negociando con un mago, pues así, siempre un poco un mago pues que sea pues mudo, gesticular, así que sea como internacional, lenguaje internacional también, ¿no? Una cosa de esas. Bueno, en la conferencia habrá traducción simultánea de inglés-castellano y también lenguaje de interpretación de signos. Lógicamente nosotras trabajamos sin barreras.
Y hablábamos del arte outsider. Bueno, que primeramente, ¿cómo se puede relacionar este tipo de arte con otros movimientos artísticas o corrientes estéticas? Y también te quería preguntar sobre si existen influencias o puntos de encuentro, precisamente.
Bueno, el arte outsider se empezó a acuñar con Dubuffet, cuando empezó este hombre pues a presentar sus trabajos y sus figuras que eran tan fantásticas, ¿no? Y de repente pues no tenían dónde encasillarle y le pues arte outsider, ¿no? Cuando se acuñó ahí el término. Que bueno, pero Dubuffet todos saben, bueno, o sea, muchos sabemos que ha estado también expuesto en el Guggenheim y demás. Yo a veces tengo un conflicto con esto del arte outsider, porque dices, pues es que mis artistas son outsiders. Bueno, pues es que mis artistas son artistas, ¿no? Y ocurre porque muchas veces...
Ya, eso de catalogar, ¿no?
Sí, claro, porque es que yo te puedo enseñar las creaciones de mis artistas y es que son tan personales que no tiene nada que ver. Ah, pero esto también, esto tú me dirías, ay, esto es outsider y esto también es outsider, porque esto yo lo veo figurativo ya. Y esto lo veo abstracto, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pues es un poco complejo, porque y es un debate que está sobre la mesa en la EOA, también lo tenemos, ¿no? Y yo, por ejemplo, dices, cuando estuvo aquí el expresionismo americano en la Escuela de Nueva York, en la Escuela Americana en el Guggenheim, es que estaban todos mis artistas allí, bueno, muchos de ellos, los que no son figurativos. De hecho, cuando fuimos al Guggenheim a ver la exposición con nuestros artistas, entrábamos en la sala y decía, a ver, ¿quién pinta así? Y levantaba uno la mano o levantaba otro, porque claro, se identificaban con las obras de los artistas que ya están consagrados. Uh-huh. Los míos ya se consagrarán algún día también. Pero es un debate, porque y en cambio luego pues tengo otros artistas que son muy figurativos, con un alto nivel de dibujo, una perspectiva fantástica, que no tiene nada que ver con el expresionismo americano. Y entonces y también son mis outsiders, pero ¿qué defiendo yo del outsider? Pues que crean con libertad y que su objetivo no es la venta de obra, no es la comercialización, es la creación. Entonces, quizás eso igual sea el punto más así de inflexión.
Puede ser.
Sí, sí.
Sí. Podría ser, sí. Y más allá, por ejemplo, de las presentaciones y debates que se van a producir en el Congreso, ¿habrá alguna exposición o muestra de arte asociado al Congreso?
Sí, bueno, en el mismo Colegio de Abogados hay una sala de exposiciones y lógicamente ese día vamos a exponer trabajos de nuestros propios artistas.
Uh-huh.
O sea, estarán ahí, no sé cuánto tiempo, la verdad, porque eso no lo he cerrado con el colegio, porque es una sala que está muy solicitada pero pondremos trabajos de nuestros artistas. Yo creo que también será muy interesante vamos a proyectar también un vídeo sobre la Bienal que hacen de Art Outsider en Holanda, que es muy buena, muy buena, muy buena, que el año que viene la están organizando ya para el año que viene, una entidad que son todo voluntarios y organizan una feria de Art Outsider en Holanda que es fantástica, y vamos a proyectar un vídeo con la información correspondiente y con todo lo que hacen. Y luego yo creo que será muy muy interesante también los espacios esos de brick, de café, de lunch, porque yo creo que ahí el que se conozca a la gente, el que haya un conocimiento cercano en las personas que acudan, el público que acuda,
hay un contacto más real, más personal,
eso es más personal, más directo. Que nosotras, por ejemplo, pensamos que estudiantes, por ejemplo, de grados y de inserción social, estudiantes de arte, estudiantes de educación infantil, tienen una oportunidad aquí muy buena, muy muy buena, de ver estas entidades, cómo se trabaja, de conocer directamente a los artistas, de conocer a las entidades, de ver cómo son los proyectos. Entonces yo creo que a nivel universitario, a nivel instituto de formación de grado, es una oportunidad buenísima que traemos a Bilbao y que no se pueden perder nadie que esté aquí. Pero estoy hablando de la UPV y estoy hablando también de la Universidad en Cantabria y de todos los que estén por aquí cerca, que tienen aquí una oportunidad de aprendizaje muy buena.
Por supuesto.
El Congreso, la verdad es que sí, cobramos entrada, hay que decirlo todo.
A eso iba, ¿cómo se puede participar en el Congreso? Porque, bueno, ya sea como asistente o como ponente, no sé si habrá... Pues eso, plazos de inscripción, requisitos, si está abierto a cualquier persona interesada en el arte o no sé, si se dirige principalmente pues solo a profesionales del sector.
No, a ver, el Congreso está abierto a todo el mundo, porque nos parece que es muy interesante para cualquier persona que tenga interés en la creación artística, que tenga también interés en la discapacidad, que tenga un familiar con una discapacidad y de repente diga, ay, voy a ver de qué va esto, ¿no? Porque también puede ser así muy interesante.
De acuerdo.
Y para lo, como he dicho antes, a los estudiantes y a las personas que se están formando en cualquiera de estos ámbitos. El Congreso, cobramos 50 euros la entrada, menos no podíamos cobrar, ya lo siento, pero claro, es que tenemos que intentar cubrir.
Hay unos gastos,
hay unos gastos
que hay que cubrirlos.
Importantísimos,
importantísimos, por
porque claro, pues a los ponentes hay que traerles, hay que pagarles el alojamiento,
claro,
hay que pagarles el viaje y las buenas prácticas nos dicen que algo también hay que pagarles, ¿no? Y luego tenemos que pagar la sala, tenemos que pagar la grabación, la interpretación, el lenguaje de signos, el lunch, el café.
Sí, vamos, que de gratis no se puede ir a los sitios.
O sea, es que yo, menos de 50 euros ya, misión imposible. Misión
imposible, sí.
Y luego, que porque nosotras aportamos también por nuestra parte. O sea, es un congreso que tiene un precio muy asequible. Y pueden encontrar nuestras entradas en la página de nayarte.org, que es nuestra marca comercial, la de Nayarte. Si ponen nayarte.org, ahí en la página web están las entradas. Y si quieren llamarnos por teléfono, también les podemos indicar que tenemos el 946-076-895. Y físicamente nosotras estamos en Alameda Recalde número 23, bajo, en pleno centro de Bilbao. Así que cualquiera que quiera información, encantada de dársela.
Eso es. Bueno, pues con esta interesante conversación sobre el arte outsider y el congreso que se celebrará, repetimos, en Bilbao, hemos podido descubrir estas formas de expresión artísticas tan auténticas. Ana Urgoiti, CEO de Nayarte Factory, gracias por habernos acercado al mundo del arte outsider y contarnos todos los detalles del congreso. Es que ricasco.
Es que ricasco, suey.